Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainartre. Hoy, resumiré y analizaré el libro La riqueza de las naciones, publicado originalmente en 1766 por Adam Smith, es una obra fundacional de la economía política moderna. Su propósito es explicar de dónde proviene la riqueza de un país y qué condiciones permiten que la producción, el comercio y el bienestar material se expandan de manera sostenida. El libro no es un manual técnico en el sentido contemporáneo, sino un tratado amplio que combina observación histórica, análisis institucional, teoría de precios, crítica comercial y reflexión sobre el papel del Estado. Smith examina cómo la división del trabajo aumenta la productividad, cómo el mercado coordina intercambios entre individuos, cómo se forman los precios y cómo las políticas mercantilistas pueden restringir la prosperidad. Aunque algunas de sus categorías fueron revisadas por economistas posteriores, su influencia permanece porque formuló preguntas centrales sobre especialización, incentivos, competencia, comercio internacional y gobierno económico con una claridad que dio forma al desarrollo posterior de la disciplina. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la división del trabajo como fuente concreta de productividad. Uno de los aportes más reconocidos de la riqueza de las naciones es la explicación de la división del trabajo como motor del aumento productivo. Smith sostiene que cuando una tarea compleja se descompone en operaciones más simples y cada trabajador se especializa en una parte. La producción total crece por tres razones principales. Primero, la repetición mejora la destreza individual, porque el trabajador aprende a ejecutar una operación con rapidez y precisión. Segundo, se reduce el tiempo perdido al pasar de una actividad a otra, algo especialmente relevante en procesos artesanales o manufactureros. Tercero, la especialización favorece la invención de herramientas y métodos que simplifican el trabajo. El ejemplo clásico de la fábrica de alfileres ilustra este mecanismo de manera accesible. La productividad no surge solo del esfuerzo individual, sino de la organización del proceso productivo. La importancia del argumento está en que Smith desplaza la atención desde la acumulación de metales preciosos hacia la capacidad real de producir bienes útiles. La riqueza de una nación depende menos de sus reservas monetarias y más de cómo organiza el trabajo, el intercambio y la cooperación social. En segundo lugar, el tamaño del mercado limita el alcance de la especialización. Smith no presenta la división del trabajo como un proceso ilimitado o automático. Su alcance depende de la extensión del mercado, es decir, de la cantidad de personas con las que se puede intercambiar el excedente producido. Si el mercado es pequeño, nadie puede dedicarse por completo a una ocupación estrecha, porque no encontrará suficientes compradores para su producto ni suficientes proveedores para cubrir sus otras necesidades. En cambio, cuando el comercio se amplía mediante ciudades, rutas marítimas, navegación interior o integración regional, la especialización se vuelve más viable. Esta idea conecta productividad con infraestructura, población, transporte y libertad de intercambio. Smith observa que las regiones costeras y conectadas por ríos tienden a desarrollarse antes que zonas interiores aisladas, no por una superioridad natural, sino porque tienen acceso a mercados más extensos. El razonamiento sigue siendo relevante porque muestra que la eficiencia productiva depende de condiciones institucionales y materiales. La especialización requiere compradores, medios de transporte, confianza comercial y una red de intercambio suficientemente amplia. Así, el mercado no es solo un lugar de compra y venta, sino una condición que permite reorganizar el trabajo social. En tercer lugar, precio natural. Precio de mercado y distribución entre salarios, beneficios y renta. Una parte central del libro analiza cómo se forman los precios y cómo estos se relacionan con la distribución del ingreso. Smith distingue entre precio natural y precio de mercado. El precio natural refleja el nivel necesario para cubrir, según las condiciones habituales de una sociedad, los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de la tierra. El precio de mercado, en cambio, puede situarse por encima o por debajo de ese nivel según la oferta efectiva, la demanda y circunstancias temporales. Esta distinción permite explicar por qué los precios fluctúan sin reducirlos a decisiones arbitrarias. También muestra que el valor de una mercancía está vinculado a relaciones sociales específicas, trabajadores que reciben salarios, propietarios de capital que buscan beneficios y terratenientes que perciben renta. Smith no desarrolla una teoría moderna del equilibrio, pero sí ofrece una arquitectura conceptual para pensar costos, competencia y ajuste de precios. Su análisis resulta importante porque conecta el intercambio comercial con la estructura productiva. Los precios no son solo señales de mercado, también expresan cómo se reparten los ingresos generados por la producción entre distintos grupos económicos. En cuarto lugar, critica el mercantilismo y defensa del comercio basado en especialización. Smith dedica una parte extensa de la obra a criticar el sistema mercantilista. que asociaba la riqueza nacional con la acumulación de oro, plata y balanzas comerciales favorables. Para él, esta visión confundía el medio de intercambio con la riqueza real. El dinero facilita el comercio, pero la prosperidad proviene de la producción de bienes y servicios útiles. Desde esta perspectiva, las restricciones comerciales, los monopolios privilegiados y las políticas diseñadas para favorecer a ciertos productores pueden perjudicar al conjunto de la sociedad al elevar precios, reducir competencia y limitar la eficiencia. Smith defiende el comercio porque permite que individuos y países se concentren en actividades donde son más productivos y obtengan mediante intercambio aquello que producirían con mayor costo. Su formulación de la ventaja absoluta es una base temprana para entender las ganancias del comercio internacional. Aunque la teoría posterior de la ventaja comparativa refina este argumento, Smith estableció una crítica decisiva contra la idea de que el comercio sea necesariamente un juego de suma cero. Para él, cuando existe libertad relativa, competencia y especialización, el intercambio puede ampliar la riqueza disponible para varias partes. Por último, libertad económica con funciones públicas necesarias. La riqueza de las naciones suele asociarse con el liberalismo económico, pero Smith no propone la desaparición del Estado. Su argumento es más específico: el gobierno debe evitar privilegios, monopolios y regulaciones que distorsionen la competencia en beneficio de grupos particulares, pero conserva funciones esenciales. Entre ellas están la defensa frente a amenazas externas, la administración de justicia, la protección de la propiedad y el cumplimiento de contratos. También reconoce la necesidad de obras públicas e instituciones que pueden ser socialmente útiles, aunque no resulten rentables para agentes privados individuales, como ciertos caminos, puentes, puertos o mecanismos educativos básicos. ¿Básicos? Esta dimensión es importante, porque matiza la lectura simplificada de Smith como defensor de un mercado sin instituciones. La competencia que él valora requiere reglas, seguridad jurídica y límites al poder de intereses concentrados. Su crítica se dirige tanto contra la intervención arbitraria del Estado como contra empresarios o comerciantes que buscan capturar leyes para restringir rivales. En ese sentido, la obra no solo estudia mercados, sino también las condiciones políticas que permiten que la iniciativa privada contribuya a la prosperidad general sin convertirse en privilegio protegido. En conclusión, la riqueza de las naciones es especialmente útil para estudiantes de economía, ciencias políticas, historia económica, administración pública y lectores interesados en comprender los fundamentos intelectuales del capitalismo moderno. Su beneficio principal no está en ofrecer recetas inmediatas, sino en enseñar a pensar la riqueza como resultado de productividad, especialización, intercambio, instituciones y reglas de competencia. Quien lo lea con atención encontrará una explicación temprana pero profunda de problemas que siguen vigentes, cómo se coordinan millones de decisiones individuales, por qué el comercio puede beneficiar a sociedades distintas, cómo los precios transmiten información y cómo los privilegios económicos pueden disfrazarse de política nacional. Frente a otros textos clásicos de economía, el libro destaca por su combinación de amplitud histórica, observación práctica y ambición teórica. No se limita a una doctrina abstracta ni a una defensa simple del mercado. Examina trabajo, moneda, precios, comercio exterior, impuestos, gasto público y administración del Estado dentro de una misma arquitectura intelectual. Su dificultad reside en la extensión y en ciertos pasajes densos, pero esa misma amplitud explica su permanencia. Leerlo permite distinguir las ideas originales de Smith de sus simplificaciones posteriores y entender por qué su obra se convirtió en punto de partida obligado para la economía. Política. Si deseas apoyar a Adam Smith, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.